El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
¿Qué tal, comunidad de Audiencias IMER? Muy buena tarde, ¿cómo se encuentran? Gracias por acompañarnos en otro miércoles, el ombligo de la semana y además a media tarde. Y con el gusto de siempre les saluda Laura Martínez Águila al frente de los micrófonos y también de la Defensoría del Instituto Mexicano de la Radio. Con esto les damos la bienvenida, ustedes ya lo saben, con el gusto de todas las semanas de poder saludar a la XEB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet en www.imer.mx/RMI, que es Radio México Internacional. ¿Cómo pueden continuar escribiéndonos a la Defensoría? Bueno, ustedes ya lo saben, tenemos las redes sociales, Facebook y Twitter con un sencillo @audienciasimer, el correo electrónico audiencias@imer.com.mx y también tengan presente que este programa y todos los anteriores los pueden escuchar en el micrositio www.imer.mx/audiencias. ¿De qué estaremos platicando en esta ocasión y qué tiene que ver con nuestros derechos como audiencias? Bueno, ustedes saben que en Audiencias IMER nos gusta expandir el concepto de los derechos de las audiencias en todo lo que abarca también al derecho a la información, cómo llegamos a los derechos digitales, y uno de estos puntos tiene que ver con un tema que seguramente algunas y algunos de ustedes ya han escuchado, que tiene que ver con el voto electrónico en México. El Instituto Nacional Electoral ha traído este tema a colación en varias ocasiones, si es viable o no, y es por esto que esta tarde nos acompaña Vladimir Chorny. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, docente de Filosofía del Derecho en esta universidad e investigador asociado de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, así también autor del libro El Voto por Internet en México, La Libertad y Secrecía del Voto Condicionadas. Vladimir, bienvenido a Audiencias IMER.
Muchísimas gracias por la invitación, Laura. Estoy muy contento de estar acá con ustedes.
Nosotros también nos da mucha alegría que nos acompañes, y justo para entrar un poco a este tema, porque además en México tenemos un historial con los procesos electorales en lo concerniente también al conteo de estos votos y esa frase pues infame, ¿no?, de se nos cayó el sistema. Entonces, ¿tú cuáles consideras que son algunos de los impedimentos, ya sean estructurales, técnicos o normativos, para que el ejercicio del voto en México pudiese ser electrónico en caso de instaurarse y que sea confiable en nuestro país?
Mira, yo como propondría pensarlo sería a través de tres ejes o de tres ideas, ¿no? La idea de la desconfianza, que bien la mencionas tú, la idea del derecho o de la parte más de las normas y lo que nuestro sistema jurídico nos permite o nos limita, y la idea de las tecnologías. Y acá me parece clave lo que mencionas sobre cómo el INE ha impulsado el sistema de voto electrónico y en particular el voto por internet, que hay una diferencia ahí entre voto electrónico y voto por internet, que de manera muy simple la podemos pensar como voto electrónico es utilizando dispositivos o máquinas, computadoras, presencialmente uno va a la casilla y utiliza una urna electrónica para votar, y el voto por internet uno lo puede hacer desde su dispositivo, su computadora, su teléfono, tal como ya se hace ahora con el voto de las y los mexicanos en el extranjero. Ahora el punto es que tanto desde el Instituto Nacional Electoral y ahora también desde la propuesta de reforma político electoral a nivel constitucional que presentó el presidente, se propone incorporar el voto electrónico también ahí desde la Constitución, y lo que pareciera que esta reforma traería es que se pueda utilizar en todo el país, ya no solo para el voto en el extranjero donde se tiene el voto postal y el voto por internet, sino ya que todas las personas lo pudiéramos hacer. Y aunque eso parece cómodo, interesante, incorporar las tecnologías, tiene varios problemas que no solo se limitan a este eje de la desconfianza. Por ejemplo, en términos jurídicos, ¿no? En lo que nos dice el derecho, hace poco yo lo mencionaba en una columna que escribía para Animal Político, respondiendo a un artículo de la consejera electoral Carla Humphrey, en la que ella habla desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, y dice, bueno, la ley nos permite esto y dado que este sistema respeta el artículo 343, nosotros lo que hacemos es cumplir con un mandato del legislador. Lo que ella no mencionaba es que esta misma ley, pero en el artículo 13 transitorio, nos establece un estándar jurídico muy claro, muy concreto, ¿sí? Y en ese 13 transitorio se nos dice que el sistema de voto por internet solo se puede realizar hasta que se haga pública la comprobación del sistema, y acá está la clave, me parece, acreditando la certeza absoluta y la seguridad comprobada del sistema. Esto hoy por hoy, mezclando la dimensión de la tecnología, es simple y sencillamente imposible. Hubo un informe que sacó el MIT, el Massachusetts Institute for Technology, y otro informe que sacó el FBI con el Departamento de Estado de Estados Unidos y todo eso, en el que coinciden junto con la inmensa mayoría de expertas y expertos en la ciencia de la computación y de la ciberseguridad, de que votar por internet es muy peligroso, porque es imposible garantizar justo lo que la ley nos pide que se tenga que garantizar. Al Instituto Nacional Electoral esto no le importó mucho, y cuando aprobaron hace ya bastante tiempo, hace más de un año, el sistema de voto por internet, lo aprobaron incluso en una contradicción muy clara con los mínimos exigibles, porque la interpretación que ha hecho el INE de esta normativa es, bueno, nosotros tenemos los dictámenes, que ojo, un dictamen es el resultado final, la conclusión de dos entes auditores, a los cuales el Instituto Nacional Electoral les paga más o menos 30 millones de pesos a cada uno para que hagan las auditorías, y dice, nosotros en los dictámenes tenemos una conclusión general. Incluso en esa situación, cuando el Instituto Nacional Electoral aprobó ese dictamen, por ejemplo, el dictamen de uno de las auditoras, que es la empresa Deloitte, quedaba con más de 100 hallazgos de seguridad que no estaban resueltos, de los cuales había dos hallazgos de riesgo alto o crítico y 11 hallazgos de riesgo medio. Es decir, cuando nuestras autoridades electorales aprobaron el sistema, aprobaron un sistema que todavía no estaba completo y que no se habían resuelto todas las problemáticas de seguridad. Y eso fue en una sesión de 2020, no me acuerdo ahorita en qué mes, pero ese es un primer problema. El segundo problema en términos de la ley es que se haga público la comprobación de esa seguridad del sistema, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros desde R3D, desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales? Bueno, hicimos solicitudes de información y pedimos los informes mensuales de cada una de las líneas que se habían hecho al sistema de voto por internet para poder analizarlos. ¿Cuál es el estándar internacional que se utiliza cuando uno intenta testear o probar si un sistema de voto por internet es seguro? Bueno, son revisiones, lo que se conoce como auditorías abiertas, con pruebas de penetración y recompensa independientes, es decir, cualquier persona puede tener el acceso completo al código del sistema, es decir, que sea de código abierto, que se puedan hacer intentos para vulnerar el sistema y que después esa información se haga pública. En México tenemos todo lo contrario. Son auditorías cerradas, no pueden revisar el código total, que es un código que hace una empresa. Además, el sistema está en manos de una empresa, que es quien desarrolla las tecnologías para el Instituto Nacional Electoral. Y después no se pueden hacer pruebas independientes, son sectorizadas. De nuevo, el INE elige y después le paga a esos entes auditores por un sistema con el cual es clarísimo que están comprometidos política y personalmente. Entonces, nosotros hicimos las solicitudes de información y ¿cuál fue la respuesta? Bueno, en total contradicción de dos principios constitucionales en materia electoral que obligan al Instituto Nacional Electoral, que es el principio de máxima publicidad y el principio de transparencia, el INE reservó la información por 5 años sobre todas estas, sobre los informes que nosotros pedíamos. ¿Con qué argumento? Diciendo que reservaban de acuerdo o fundamentando en la Ley de Seguridad Nacional, porque de dar esa información se pondría en riesgo la seguridad de las elecciones. Entonces, ojo, porque por un lado el Instituto Nacional Electoral nos dice que se cumple la ley y que ellos siguen un mandato legislativo, pero por el otro lado, ese mandato legislativo exige certeza absoluta y seguridad comprobada, lo cual, de nuevo, técnicamente es imposible de alcanzar hoy en día, pero además cuando reservan la información nos dicen, no se las podemos dar por razones de seguridad nacional, y segundo, porque sería poner en riesgo las elecciones. Este es un poco el panorama que para mí termina, es decir, es como hace un círculo completo de hablar de tecnologías, derecho, y termina cayendo en esa parte que sería el tercer eje, que es el eje de la desconfianza. Porque si tú me dices a mí que vamos a ejercer uno de los derechos más fundamentales de manera opaca, poco transparente, con una caja negra que no podemos ver ni cómo funciona ni qué hace, y después me dices que no me van a dar esa información porque sería poner en riesgo la seguridad del país, a mí me genera desconfianza, porque efectivamente, y este es uno de los principales problemas de los sistemas de voto por internet, son sistemas que, si tú logras tomar el control del sistema, puedes no solo cambiar los votos, es decir, no solo puedes modificar el sentido en el que una persona votó. Por ejemplo, yo desde mi celular oprimo por la candidata A, y si hay un hacker con suficiente poder y suficiente intereses para manipular el sistema, lo puede hacer, y entonces el voto se va para la candidata B, sino que además de eso se pueden borrar las huellas, y entonces se vuelve imposible saber cuándo una elección es fraudulenta. Imagínate si eso es un problema para el voto en el extranjero, si tuviéramos elecciones nacionales con el voto por internet, en el que todo el país, decenas de millones de personas, pudieran votar por internet, y entonces si tú manipulas un sistema, pudieras cambiar toda una elección con un mínimo esfuerzo y sin que las personas se pudieran dar cuenta.
¿Qué tema tan complejo, Vladimir? Y te agradezco que nos hayas dado esa respuesta, que como bien lo mencionas, es súper redonda, ¿no? O sea, vas abordando cada una de las columnas por donde va, desde la parte normativa, cómo se encuentra la legislación, los huecos incluso que la propia autoridad ha encontrado en esta legislación y en la propia Constitución para tomar decisiones. Pero algo que es clave y que me parece es el terreno fangoso donde nos perdemos un poco, es comprender esta infraestructura, esta propia dimensión tecnológica que imposibilita algo como la seguridad del voto. Y como bien lo mencionabas, es la seguridad del voto necesaria porque es un derecho fundamental de ser ejercido como ciudadanía, como sociedades democráticas, etcétera. Y algo también muy importante, con lo cual vamos a retomar volviendo de la pausa, la parte de la transparencia en la toma de decisiones y la transparencia y la posibilidad de escrutar cómo se lleva a cabo ese registro, conteo de votos, y sobre todo la seguridad de la información de la ciudadanía, del padrón electoral. Estamos hablando de bases de datos, en fin, ya tenemos bastante para volver después de la pausa, así que ustedes, querida comunidad, no se muevan, regresamos en unos instantes, quédense en Audiencias IMER.
Porque la Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Escuchas Audiencias IMER.
Estamos de vuelta en Audiencias IMER y ya lo saben, les recordamos como siempre los medios de contacto con la Defensoría, en Facebook y Twitter con un sencillo arroba Audiencias IMER, el correo electrónico audiencias@imer.com.mx, y les recordamos que en el micrositio de la Defensoría www.imer.mx/audiencias podrán encontrar este programa, todos los otros anteriores y en especial el informe de la Defensoría, porque ya es el mes de junio, así que estén al pendiente, querida comunidad, para que ustedes puedan ver qué ha pasado en las labores de la Defensoría en este medio año. ¿De qué estamos platicando si ustedes apenas se sumaron a esta segunda mitad? Bueno, nos acompaña el doctor Vladimir Shorny. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y también investigador asociado de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Y hablamos de la súper importancia en distinguir distinguir el voto electrónico del voto por internet y de lo complejo que se vuelve el voto por internet en términos de asegurar que es técnicamente posible, como nos comentabas, Vladimir, que no se puedan vulnerar estas fragilidades en la seguridad, que alguien con un mínimo de habilidad o de capacidad de hackear pueda modificar el voto de las personas, anular incluso o que se pierdan por completo los votos, que se pierda la huella. Y en este sentido, el otro punto trascendental del eje que tú mencionabas, la posibilidad de la transparencia y del acceso a la información de cómo se toman estas decisiones. Digamos, ante estos retos y este escenario tan complejo que ya has identificado, digamos, ¿cómo podemos salir del laberinto en México para pensar en estas posibilidades?
Para mí es clave cómo lo pones. Yo, como lo explicaría, sería primero con dos preguntas desde lo técnico, lo que puede ser muy complejo, y después con una reflexión sobre el tema de la transparencia y de la verificabilidad de las elecciones, ¿no? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con cómo funcionan estos sistemas. Es esta cosa que es hiper compleja, ¿cómo funciona? Y la segunda pregunta es, ¿por qué, dado esa forma de funcionar, es imposible garantizar lo que nuestro derecho constitucional y uno de los derechos más centrales, uno podría decir el derecho pilar de las democracias modernas, ¿por qué no puede ser cumplido desde esta tecnología? Entonces, los sistemas de voto por Internet funcionan de acuerdo a un principio que es un principio central de las ciencias de la computación, que es el principio de flexibilidad computacional, y que básicamente, de manera así muy simple, significa que los sistemas y las tecnologías van a hacer lo que tú les programes para hacer, es decir, van a hacer lo que les indiques o lo que les ordenes. Entonces, los sistemas de voto por internet, por ejemplo, tienen un mecanismo con el cual cuando uno manda su voto, llega tanto tu voto, es decir, con tu identidad, ¿no? Por ejemplo, llega Laura Martínez, vota por candidata A. Entonces, para garantizar la secrecía del voto, por un lado, lo que hacen estas tecnologías es separar la identidad de la votante con el sentido de su voto. Entonces, separamos a Laura Martínez y esa información se va a un lugar virtual. Y tu sentido del voto, es decir, candidata A, tu voto por candidata A, se va a una urna virtual en la que ya no se puede verificar o ya no se puede vincular por quién votaste de tu identidad. Eso está bueno, ¿no? Porque eso garantizaría la seguridad, de la secrecía del voto, que es básicamente lo que se logra en las elecciones en papel cuando uno tiene una boleta que es anónima, la marca directamente, la dobla y la mete en una urna. Sabes que tu voto materialmente está ahí, que va a estar resguardado por una cadena de confianza que es muy compleja y que se ha desarrollado mucho en las últimas décadas. No olvidemos que México es uno de los países referente en términos de seguridad del voto, tanto por las tecnologías electorales como por los resguardos y por esa cadena de confianza. Entonces, está bien, la secrecía se garantiza con ese mecanismo. Y aquí es donde entra el problema, y que es un problema que en la doctrina se conoce como el dilema o la tensión entre la integridad del voto y la secrecía, que no es más que el hecho de que las medidas que funcionan para garantizar la secrecía del voto actúan directamente en contra de la integridad o la seguridad del voto, y viceversa. Si yo tomo medidas para garantizar la seguridad del voto o la integridad del voto, eso rompe la secrecía. En este ejemplo que yo les estaba poniendo, ¿cómo funciona? Bueno, esta separación de identidad y voto garantizan la secrecía, tiene el siguiente problema. Como ya todos los votos separados de las identidades se fueron a una urna virtual, que no es más que información, son datos que pueden cambiarse porque el principio de flexibilidad computacional nos permite darle vuelta a un voto por A para cambiarlo por B, y como yo ya no los puedo volver a vincular a la identidad, si yo tomo el control de ese sistema, es decir, si hackeo el sistema o si manipulo la elección, yo puedo cambiar los votos como yo quiera. Tengo 300 votos, de los cuales 200 son para A, y quiero cambiar 100 de esos 200 para B, lo puedo hacer. Lo único que tengo que hacer es programar al sistema para que cuente, en lugar de 200 votos para A, 200 votos para B. Y eso lo hago tomando el control del código y programando para que haga ese cambio. Esto no es hipotético. Esto ha pasado en varias elecciones, y acá hay un punto que me parece importante subrayar. Todas las experiencias a nivel internacional en las cuales ha habido auditorías abiertas y complejas como las que decíamos en el bloque pasado, en todas se ha demostrado que estos riesgos existen y que los sistemas se pueden manipular. Y de hecho, por eso en Estados Unidos, en las últimas elecciones para la elección de presidente, el FBI y el Departamento de Estado salieron a pedir a los estados que no permitieran el voto por internet. Y hubo dos estados que ya lo iban a implementar y que lo echaron atrás por estas razones. Entonces, en esta situación, dado que yo puedo tomar el control de la tecnología y cambiar los votos, yo puedo cambiar el resultado total de una elección sin que la gente se dé cuenta. Porque como yo tengo el control del programa y el programa va a hacer lo que yo le indique, yo puedo programar un sistema para decir, mira, estos votos los cuentas así y una vez que emitas el resultado, borras las huellas o borras la indicación que yo te di para quedar con el texto o con las órdenes como las tenías antes de que yo te esté dando esta indicación. Suena complejo, pero no es más que otra cosa que yo tomo el control de la elección, le digo los votos de A me los cuentas como votos de B y al final borras mis huellas. Y uno diría, y esto es lo que dice el INE, bueno, pero es que si eso pasa, nosotros, estos sistemas son sistemas complejos que permiten hacer recuento de votos. Muy bien, pero el problema de las tecnologías es que como tú ya protegiste la seguridad del voto y ya rompiste ese vínculo de sentido de voto, identidad de votantes, no estás recontando nada más que los datos que ya están ahí en las urnas virtuales y que ya fueron manipulados. Acá hay una diferencia fundamental con las elecciones clásicas, las elecciones basadas en papel, que tienen que ver con la verificabilidad de las elecciones. Todas las personas que advierten sobre los riesgos del voto por internet nos dicen no lleven a cabo elecciones que no estén basadas en evidencia, es decir, que no estén basadas en un registro material que se pueda recontar después. Porque ¿qué es lo que pasa si se manipula, por ejemplo, el sistema del Instituto Nacional Electoral? Bueno, si yo soy un hacker y ya cambié los números de las elecciones, voy a ir también a esa parte del sistema que hace el recuento. Y le voy a decir, ojo, cuando te indiquen hacer un recuento, da el mismo resultado que yo te programo acá. Entonces pongo el mismo resultado que se hizo en el sistema de conteo y cuando le ordeno que hagan un recuento, me va a poner la misma información. Entonces el recuento en los sistemas de voto por internet es inútil en el sentido de que si ya se comprometió la elección, si el sistema ya está manipulado, el sistema de recuento también es manipulable. Entonces no es garantía de nada. Y uno diría, bueno, pero en las elecciones en papel también se pueden manipular urnas o también puede haber robo de urnas o una casilla o algo así. La respuesta es sí, efectivamente. El tema es que para que un fraude de ese nivel se realice, se requiere muchísimo esfuerzo y el impacto generalmente es bajo. Entonces, efectivamente, siempre hay robos de urna, siempre hay quema de casillas, siempre hay violencia y se anulan casillas, se anulan votos. Pero para que eso determine el resultado electoral es prácticamente imposible por cómo funcionan nuestras instituciones hoy en día. O digamos, es muy difícil que esto suceda. En el sistema de voto por internet, eso se invierte. Si se manipula la elección de manera muy simple, es decir, si hackeamos el sistema de manera muy simple, yo te puedo cambiar todos los votos que quiera. Y para eso se requiere una sola persona con el poder suficiente y con el control del sistema para cambiar toda la elección. Lo que ha dicho Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros consejeros electorales, cuando se les pregunta estos riesgos, dicen, bueno, pero no hay problema porque es un piloto nada más, lo estamos haciendo solo con el voto de los mexicanos en el extranjero. Eso de ninguna manera podría cambiar un resultado electoral. Eso es un discurso tramposo, primero porque pareciera que reconoce que hay votos de segunda categoría. Entonces, como esos votos tal vez no van a cambiar el resultado final de una elección, no nos importa que los puedan manipular, no nos importa que se viole el sentido de esos votos. Entonces, los tomamos como de segundo nivel. Pero el problema es que hoy tenemos una reforma constitucional que nos propone traer el voto por internet a nivel nacional. Entonces, ahí se pone todavía más serio porque efectivamente la pregunta que nos tendría que hacer es, ¿hay personas, hay sujetos dentro de las instituciones o fuera de ellas que tienen el interés de manipular y cambiar un resultado electoral? Si la respuesta es sí, entonces no hay ningún sistema que resista. Y si hay personas con suficiente poder y dinero, entonces van a hackear las elecciones. Cerramos con ese punto de transparencia que tú indicabas bien. No tenemos, porque el INE lo ha escondido, nosotros lo estamos litigando, pero porque el INE lo ha escondido, no tenemos la información suficiente para saber si estos sistemas efectivamente son seguros o no. Y además de eso, es imposible verificarlos. Entonces estamos un poco atrapados sin salida por la tecnología, y ahí, si me lo planteas así, yo te digo, oye, un poco de desconfianza sí me genera. Si yo tuviera que decir, al final de cuentas en todo esto, ¿crees que el problema es un problema de desconfianza? Yo te digo, no, en principio no, es un problema tecnológico y de derechos. Pero si lo van a resolver así las autoridades electorales, sí me genera desconfianza.
Claro, Vladimir, y es que, ay, en esto que nos señalas, y que además ya estamos para el cierre de audiencias y mer, pero recuperando un poco de las ideas que nos traes a colación, es clave que estos sistemas nos lo muestren a la sociedad de qué manera pueden, pues, garantizarnos una seguridad con la información ahí vertida, si es que van a continuar en la idea de su implementación, sobre todo, como bien lo mencionas, hay una posibilidad de reforma constitucional al INE, porque tenemos un historial en donde tan solo las bases de datos del padrón electoral han sido vulneradas. Tenemos un historial también en donde estos programas de malware se han utilizado para el espionaje a periodistas y personas defensoras. Entonces, de que hay maneras de vulnerar con relativa facilidad lo que nos estás mencionando, en la forma en la que sí, en las casillas ha ocurrido que se pierden los votos, que se queman y tal, pero el esfuerzo que requiere el poder vulnerar derechos y un ejercicio de participación ciudadana únicamente en internet es mucho menor. Y esto, la manera en la que compromete nosotros también nuestro sentido de ciudadanía, nuestro sentido de vida democrática, pues es muy complejo, y el tiempo en Audiencias y Mer no nos da la posibilidad para que lo siguiéramos abordando, pero seguramente vamos a tener más oportunidad de conforme se desarrolle este tema, porque ya está sobre la mesa, Vladimir. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotras y con nosotros en Audiencias y Mer, y pues gracias por esas respuestas tan extensas que yo creo han sido muy clarificadoras para nuestras y nuestros radioescuchas.
Al contrario, muchísimas gracias a ti, Laura, y a toda la producción. Muy contento de estar acá.
Gracias a ti, Vladimir, y a ustedes, querida comunidad, por haberse quedado a esta emisión de Audiencias y Mer. Les acompañó en los micrófonos el frente de la Defensoría, Laura Martínez Águila. Agradecemos a Lucía Bernal en la producción para que ustedes puedan escucharnos, y a todos y cada uno del equipo de los controles técnicos en las emisoras que se enlazan desde Mérida hasta Tijuana para que ustedes se pongan al tanto de Audiencias y Mer. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias y Mer. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.